Servicio matutino 11 de junio de 2023. Amos Nueves. Es tan serio como puede ser, pero hay esperanza. Introducción. Bien, aquí estamos en el último capítulo de nuestro estudio en el libro de Amos. Y me pregunto, ¿cómo te sientes al llegar al final? ¿Qué opinas sobre el contenido del libro de Amos? Es un libro que te alegras de terminar. Es un libro que no te gusta mucho porque hay demasiado juicio en él. A medida de que lo has estudiado conmigo, cómo se ha integrado tu visión del Dios del que adoramos hoy aquí. Una de las cosas distintivas del libro de Amós es su énfasis en la justicia y explotación de los pobres, pero sería un error pensar que el libro de Amós es simplemente una crítica sobre cómo los ricos explotan a los pobres. Es más que eso. Verás, Amós nos revela a nuestro Dios, sus pensamientos y actitudes hacia el pecado, la explotación, el egoísmo y la presunción. Amós nos revela el carácter de Dios cuando se enfrenta al pecado. Algunas personas tienden a pensar que el mensaje cristiano debe estar lleno de amor, gracia, misericordia y esperanza. ¿Y solo eso? Y estas cosas son parte del mensaje cristiano, pero no son el mensaje completo porque el justo juicio de Dios, de un Dios santo, también forma parte de este mensaje. La ira justa es tanto para el carácter de Dios como lo son el amor, la gracia y misericordia. Si rechazamos el mensaje de Amós, estamos rechazando a nuestro Dios, porque Amós no revela verdades sobre nuestro Dios y su justo juicio. A medida que comenzamos a explorar este capítulo final, veremos que es tan serio como puede ser. ¿Por qué? Número 1. El juicio de Dios es completo. Número 2. El juicio de Dios es específico, pero hay esperanza. ¿Por qué? Número 3. La misericordia de Dios está disponible. Esa es nuestra agenda mientras concluimos esta serie de estudios. Contexto. Como recordarán, Amós ha venido del sur de Judá para predicar en Israel. Él es un predicador sin entrenamiento que tenía el acento equivocado, pero tenía una palabra del Señor y esa palabra era juicio. El reino del norte de Israel se sentía próspero y seguro. Sus fronteras eran tan grandes como nunca antes. Había una prosperidad económica. Muchos estaban haciendo muy bien. Sin embargo, esta prosperidad económica a menudo se conseguía a expensas de la explotación de los pobres. Los pobres eran aplastados para que las capas altas de la sociedad pudieran ganar unas pocas monedas. Junto a esa explotación había un vibrante culto religioso. Era una religión defectuosa, pero vibrante. Iban a adorar al templo de Betel, mientras estaban dispuestos a vender a los pobres por un par de sandalias. Había religión, pero una religión corrupta. En los últimos capítulos de Amós ha compartido con la gente 4 visiones de advertencias. Una visión de destrucción por langostas, de la cual Dios arrepintió. Una visión de juicio por fuego. Una visión del Señor parado junto a un muro con la plomada en su mano, midiendo a su pueblo y encontrándolos deficientes. Una visión de una cesta de frutas de verano, maduras y listas para el fin. 4 visiones de juicio. También hemos visto a Amasías, el sacerdote de Betel, tratando de silenciar la palabra del Señor y cerrarla y rechazarla. El libro se precipita hasta su conclusión y evitar en el capítulo 9. Y al entrar en el capítulo 9, descubrimos que es tan grave como puede ser. Observa cómo se abre el capítulo 9. Vi al Señor de pie junto al altar. Algunas traducciones lo presentan de pie sobre el altar. El Señor está de pie sobre el altar. ¿Para qué se utiliza el altar? Es el lugar de sacrificio, es el lugar donde se traen ofrendas, se hacen sacrificios y se abordan los pecados. Aquí el Señor está de pie en el altar y hablando a su pueblo y desde el lugar de sacrificio de la boca. del Señor viene una palabra de juicio. El Señor dice, golpea los capiteles hasta que los umbrales también. Imagina la escena. Él está en el templo, muy probablemente en el templo de Betel. El templo estaba sostenido por columnas, como nuestra gloria está sostenida por columnas. Y los capiteles son las partes superiores de la columna. El Señor dice, ahora escucha, es el Señor quien dice esto. Golpea los capiteles hasta que los umbrales tiemblen y hazlos pedazo sobre las cabezas de toda la gente. El Señor está hablando en términos de juicio. Derrumben columnas, agítenlas y háganlas pedazos sobre las cabezas de toda la gente. Imagina que las columnas que sostienen la galería ceden y la galería se derrumba sobre las cabezas de todos los que están debajo. Imagina que trae abajo el techo con ella, estrellándolo sobre todos los de abajo. Esta es la palabra del Señor, y Él va más allá. Y a los que sobreviven, los mataré con la espada. No escapará ni uno solo de ellos. Ninguno podrá huir. Aquellos que sobrevivían al derrumbe del edificio, caerán por la espada. Dios está hablando a su pueblo errante en el norte de Israel. Ellos tienen seguridad mundana, tienen su prosperidad, tienen su religiosidad desde una perspectiva humana. Piensan que todo va bien desde perspectiva de Dios, es un desastre y juicio se acerca. El techo se está desplomando sobre sus cabezas. Es tan grave como puede ser, porque Dios está actuando en juicio y juicio de Dios es completo. En este maravilloso discurso divino de Dios, pasa del anuncio del juicio a la demostración de su alcance completo. Si cavan hasta el Seol, desde ahí los tomaré con mi mano. Si excavan hasta lo más profundo de la tierra, incluso hasta el lugar de los muertos, ahí los tomaré con mi mano. Si suben al cielo, desde ahí los haré descender. Si se esconden en la cima del monte Carmelo, desde ahí los buscaré y los tomaré. No importa dónde vayan, los buscaré y los tomaré. Incluso en la cima del monte Carmelo, aún los encontraré. Y si se esconden de mi vista en el fondo del mar, ahí daré la orden a la serpiente y los morderá. Ya sea en las profundidades del Seol, en las alturas del cielo, en la cima del monte Carmelo o en las profundidades del mar, no hay escapatoria de mi juicio, dice el Señor nuestro Dios. ¿Puedes ver la amplitud del alcance del juicio de Dios? Si Dios actúa en un juicio, no hay donde una persona pueda esconderse, no hay refugio seguro, no importa dónde te encuentres en todo el cosmos. El juicio de Dios puede encontrarte como un misil guiado por láser, un láser. Esos antiguos israelitas del norte han afirmado que Dios es su Dios, pero todo es una farsa. Se visten con los adornos de la religión, pero sus corazones están fríos. Son explotadores, injustos y simplemente presumen del Señor, pero ya no pueden presumir más, porque el juicio se acerca. Versículo 4. Si son llevados al cautiverio delante de sus enemigos, ahí daré la orden a la espada y los matará y pondré mis ojos en ellos para hacerles mal y no para hacerles bien. No hay escape de la ira de Dios, no hay escapatoria del juicio del Todopoderoso. El cautiverio ante sus enemigos no es seguridad, porque incluso ahí la espada los matará. Dios pondrá sus ojos en ellos para desatar el desastre, no para hacerles bien. Versículos 5 y 6 ofrecen una demostración del poder de este Señor. Dios que promete el juicio, Él es el Señor de los ejércitos. Él es el Señor de los ejércitos. Toca la tierra y se derrite. Todos lloran. Las imágenes del resto de los versículos apuntan a terremotos, tormentas e inundaciones. Todo por orden del Señor de los ejércitos. Jehová es su nombre. Yahvé es su nombre. El Señor está rugiendo. Ahora, estoy seguro de que algunos tal vez, incluso muchos de ustedes, se están diciendo a sí mismos, sí, pero Jesús, cuéntanos sobre Jesús. Si tienen razón, Y pronto hablaremos de la esperanza, pronto hablaremos de la misericordia, pero no demasiado rápido, porque el juicio de Dios es real y el juicio de Dios es completo. Este mundo entero no está salvado, de hecho. Una y otra vez, la Biblia nos dice que el remanente, el que es salvo, es la minoría la que se salva. Y el juicio se acerca, terrible, iracundo, un juicio justo se acerca para todos los pecadores rebeldes de este mundo. Si no entiendes eso, si no lo has aceptado, entonces no has entendido la palabra de Dios y no conoces lo suficiente a tu Dios. Es tan en serio como puede ser, porque el juicio de Dios es completo. Pero también nota que es tan serio como puede ser, porque el juicio de Dios es selectivo. Ya ves, al igual que muchos de nosotros, hemos estado sentados escuchando esta letanía de juicio y pensando en nosotros mismos. ¿Tenemos a Jesús? ¿Qué pasa con Jesús? ¿Estará bien gracias a Jesús? Muchas de estas personas están sentadas ahí pensando para sí mismas. Estarán bien porque somos el pueblo de Dios. Recordemos, en el Éxodo éramos el pueblo de Dios, el pueblo especial que Dios rescató de la esclavitud en Egipto. Somos el pueblo que liberó. Mientras escuchaban palabras de juicio, se refugiaban en lo que sabían de su historia con este Dios. Entonces, qué shock de haber sido cuando escucharon el versículo 7. ¿No son para mí los israelitas como los cusitas?, afirma el Señor. ¿Acaso no hice sufrir a Israel de la tierra de Egipto igual que a los filisteos de Caftor y a los arameos de Kir? Los cusitas eran etíopes, pueblo del cuerno de África. Ellos pensaban, somos el pueblo especial, y Dios dice, no, ¿son para mí los israelitas como los cusitas? Él continúa diciendo, ¿acaso no saqué a Israel de la tierra de Egipto, a los filisteos de Caftor y a los sirios de Kir? Mientras dice, ¿acaso no saqué a Israel de la tierra de Egipto? Sin duda, la gente está pensando, sí, Señor, lo hiciste, somos tuyos. Pero luego él dice, también saqué a los filisteos de Caftor y a los sirios de Kir. Está desafiando lo que podríamos llamar excepcionalismo israelita. ¿No sacaste de Egipto, Señor? Sí, dice el Señor. También saqué a los filisteos de Caftor, también saqué a los sirios de Kir. Quiero decir, piensen en la generación del Éxodo. Nunca se trató simplemente de los liberados de la esclavitud física en Egipto. Se suponía que serían el pueblo precioso de Dios. En relación con él, los guió a través del desierto con una nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Había 600,000 hombres alrededor de 2 millones de almas que salieron de Egipto en el Éxodo. Pero, ¿cuántos de ellos llegaron a la tierra prometida? 2 hombres. Y presumiblemente sus familias, Josué y Caleb. El resto pereció en el desierto debido a su desobediencia, a causa de su rebelión, a causa de sus quejas. ¿Ves? No se trata solo de asociarse con algún grupo amorfo llamado el pueblo de Dios. Lo que salva Dios busca que su pueblo tenga una relación transformada con él. La mayoría de los israelitas fueron liberados físicamente de la esclavitud de Egipto, pero no lograron vivir vidas transformadas delante de Dios. Más bien, continuaron en sus vidas de rebelión pecaminosa. Romanos 6 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Perseveraremos con el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, fuimos sepultados juntamente con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Estas personas en los días de Amós estaban presumiendo de su seguridad porque eran Israel, porque era la nación de Dios, que Dios había liberado de Egipto. Era una presunción errónea, porque a pesar de su pretendida religiosidad, tenían corazones duros que se servían a sí mismos y ciertamente no estaban caminando en la novedad de la vida. Versículo 8. He aquí, los ojos del Señor sobre el reino pecador, y lo destruiré a faz de la tierra, aunque no destruiré por completo la casa de Jacob, declara el Señor. El Señor socava su presunción. Pecamos y le recuerda el juicio por el pecado, pero también dice: no destruiré por completo la casa de Jacob. La promesa remanente continúa, algunos serán salvados. Luego el Señor habla de su proceso de juicio en los versículos 9 al 10. Porque he aquí, yo daré la orden y sacudiré la casa de Israel entre todas las naciones como se agita el grano en el cedazo, sin que caiga la tierra ni un solo grano. 10. Todos los pecadores de mi pueblo morirán a espada. Aquellos que dicen, el desastre no nos alcanzará, ni nos encontrará. Imagínate este gran cedazo, y en este gran cedazo entra la casa de Israel, pero no solo dice Israel, dice entre todas las naciones, y él agita este gran cedazo, y no caerá ni un solo grano a la tierra. El cedazo evitará que los granos pasen a través de él. ¿Y quiénes son los granos? Versículo 10. Todos los pecadores de mi pueblo morirán a espada. Aquellos que dicen, el desastre no nos alcanzará, ni nos encontrará. Eso es una advertencia para aquellos que presumen de la gracia de Dios. Esto es una advertencia para aquellos que se dicen a sí mismos, el desastre nos alcanzará, ni nos encontrará. No nos alcanzará, ni nos encontrará. Es una advertencia para aquellos que presumen que todo estará bien al final. Y es una advertencia para el pueblo de Dios, así como lo fue en aquel entonces. Si estás sentado aquí en mañana diciéndote a sí mismo, una vez salvo, siempre salvo, y sin embargo te deleitas en tus pecados personales, si dices una vez salvo, siempre salvo, pero te deleitas en la pornografía en internet, es una advertencia para ti. Si dices una vez salvo, siempre salvo, pero te deleitas en la indulgencia materialista, es una advertencia para ti. Si dices una vez salvo, siempre salvo, pero te deleitas en la explotación y manipulación de otros, esa es una advertencia para ti. La espada vendrá para todos los que presumen diciendo, el desastre no nos alcanzará, ni nos encontrará. Y sin embargo, se aferrarán a su revelación pecaminosa. ¿Por qué crees que esta es la forma correcta de entender en este pasaje? ¿Por qué nos podemos simplemente dejar este tipo de pasajes antiguos del Antiguo Testamento y olvidarnos de ellos? Bueno, necesitamos entender el Antiguo Testamento de la manera en la que el Nuevo Testamento comprende el Antiguo Testamento. Giremos en nuestras Biblias a 1 Corintios 10 y leámoslo juntos. Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque había de la roca espiritual de los que le seguían. Y la roca era Cristo, pero de los más de ellos no se agradó Dios, pues quedaron postrados en el desierto. Ahora, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no decíamos el mal como ellos lo hicieron. No seas idólatra como algunos de ellos, como está escrito, el pueblo se sentó a comer, y ellos lo hicieron. Beber, el pueblo se sentó a comer y se levantó a jugar. No nos entreguemos a la inmoralidad sexual como algunos de ellos lo hicieron y 23.000 murieron en un solo día. No pongamos a prueba a Cristo como algunos de ellos lo hicieron y fueron destruidos por serpientes. No murmuren como algunos de ellos lo hicieron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas. Nueva instrucción a quienes ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, que aquel que cree estar firme tenga cuidado de no caer. Tenemos que entender el anuncio del juicio de Dios por parte de Amós en toda su extensión y su enfoque en aquellos que presumen el favor de Dios, mientras aferran a su revelación pecaminosa como una advertencia para nosotros. No presumas que porque vas a la iglesia el juicio no te tocará. No presumas que porque piensas que estás firme no caerás. Si afirmas el nombre de Cristo y aún así te entregas a tus deseos pecaminosos, estás en peligro real. Si afirmas el nombre de Cristo y aún así vives la rebeldía contra Él, estás en peligro real. Y como dice Pablo dos veces, estos pasajes no son dados como ejemplos. Fueron escritos para nuestra instrucción. Y el llamado para todos nosotros es que aquel que cree estar firme tenga cuidado de no caer. Es tan serio como puede ser porque el juicio de Dios es completo. El juicio de Dios es dirigido, pero hay esperanza porque la misericordia de Dios está disponible a medida de que nos acercamos a esta sección final del de los versículos 11 al 15. Es prácticamente la única esperanza que Amós ha ofrecido a lo largo de su libro. Hemos esperado mucho tiempo por ella y solo son 5 versículos al final. Pero me parece que esboza un mundo más allá del juicio. Es un mundo donde el pueblo de Dios es restaurado y reconstruido, y en esta restauración las naciones, anteriormente enemigas de Israel, son incluidas y llamadas por el nombre de Dios. Versículo 11-12 apuntan a que en aquel día levantaré la tienda caída de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y reconstruiré como los días antiguos para que posean el remanente de Edom. Y Dios levantará la tienda de David. Él reparará la tienda de David. La levantará entre las ruinas y la reconstruirá como en los viejos tiempos. Es una señal que las promesas dadas a David de que sus descendientes reinarán se cumplirán. Y por supuesto, sabemos que el Señor Jesús es el descendiente definitivo de David. En aquel día las naciones serán traídas a Israel y serán llamadas por su nombre, declara el Señor. Estos dos versículos en sí mismos son suficientes para hacernos reflexionar sobre lo que significa esta profecía. Se cumpla. Por supuesto, sabemos que dentro de los 40 años de la advertencia de Amós, el reino del norte de Israel fue destruido y nunca se levantó de nuevo con un remanente refugiado en Judá. Sabemos que algún tiempo después, Judá mismo fue exiliado durante 70 años antes de regresar a su tierra natal. Supongo que el regreso de Judá trae un cumplimiento parcial, pero definitivamente hay más. En la venida del Señor Jesucristo y su gran sacrificio en la cruz se hizo posible la salvación para todos los que se refugiaban en él, para todos los que buscan refugio en él. Esta salvación está disponible más allá de los límites de Israel y era para personas que todas las tribus, lenguas y naciones, y así creo que la venida de Cristo está en vista y salvación se pone a disposición de las naciones. Pero creo que hay más todavía. Mira las imágenes pintadas a partir del versículo 13. He aquí, vienen días, declara el Señor, en el que el ardor alcanzará al segador y el pisador de uvas que siembra semilla. Los montes destilarán mosto dulce y todos los collados se desbordarán. Esta es una descripción agrícola de superabundancia. Los cultivos son tan abundantes que incluso mientras está cosechando, el arador está justo detrás del segador, listo para continuar. El hombre que pisa las uvas no puede no puede pisarle lo suficientemente rápido, porque siguen llegando más cada minuto, tanto así que los montes gotean vino dulce y fluye las colinas como un río de vino, una abundancia de vino. En los versículos 14 y 15, restauraré la fortuna de mi pueblo Israel, reconstruirán las ciudades desoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán su vino. Harán jardines y comerán su fruto, los plantaré en su tierra y nunca más serán arrancados de la tierra que les he dado, dice el Señor tu Dios. Creo que está en su profecía que ves más allá del exilio, más allá de la venida de Cristo y hasta la segunda venida del Señor Jesucristo y el establecimiento del nuevo cielo y la nueva tierra. Es un vistazo, la nueva realidad que espera a todos aquellos que confían en el Señor Jesucristo, todos aquellos que se refugian en Él. Es una imagen del lugar más allá del juicio, el lugar al otro lado del juicio. Es un lugar maravilloso, un lugar glorioso, un lugar restaurado y renovado, donde todos los pueblos de Dios, de cada tribu, lengua y nación, habitarán por toda la eternidad. Conclusión. Y así Amós concluye, en una nota de esperanza, en una visión sobre el lugar más allá del juicio. Es una nota esperanzadora y llena de alegría. Pero, por favor, no menosprecie el grueso del mensaje, que es que el juicio se acerca. Esa es la realidad. El juicio se acerca, se hará justicia. Cada pecado, cada alma será sometida. El juicio, la única pregunta es, ¿será juzgado en Cristo, en la cruz, o será juzgada en esa misma alma? El juicio de Dios está sobre el mundo, se acerca. El juicio de Dios sobre el pecado se acerca. Cuando llegue nuestra única esperanza, será ser encontrados en el Señor Jesucristo, refugiados en el Señor Jesucristo y su obra consumida en la cruz. En lo que respecta a este mundo, en lo que respecta a los pecadores fuera de Cristo, el Señor Dios ha dicho, golpea los capiteles hasta que los dinteles tiemblen y haz que se demoren sobre las cabezas de toda la gente. El juicio se acerca. Por lo tanto, si conoces al Señor Jesucristo como tu Salvador, llámalo, confiesa tu pecado ante Él, apártate de tu pecaminosidad, pídele que te perdone y te limpie de tu pecado y que entre en tu corazón. Por el poder de su Espíritu, pídele que te haga uno de sus hijos y que te salve del juicio venidero. Y si profesas el nombre de Jesús, si eres uno de los de sus redimidos por su sangre, entonces cuidado para no caer. Aprende el ejemplo de los antiguos israelitas y arrepiéntete del pecado diariamente. No aferres la maldad en tu corazón. Vive una vida auténtica ante el Señor. Confía en Él. Y en un día, aún por venir, viviremos en esta tierra donde los montes fluirán con vino, el lugar donde la morada de Dios está con el hombre. Y ahí habitará con ellos, y ellos será su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Él enjugará toda lágrima en sus ojos, y la muerte no existirá más, ni habrá más llanto, clamor, ni dolor, porque las cosas antiguas habrán pasado. Amén.